Las 11, las 10 en Canarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Última hora de la linterna de este año, 2014. De momento es la última hora del martes 30 de diciembre, luego quedan las 24 horas del 31. Pero de la linterna es la última hora de este año 2014.
Pero tú mañana no trabajas con el...
No, mañana no. Mañana trabaja Ramón García.
¿Cómo está este país?
Mañana trabaja Ramón García.
¿Cómo está este país?
A las 12, Ramón García, las campanadas, en la 1. Ramón García, compañero de la tarde de COPE. Además estaba con la garganta un poco fastidiada últimamente, pero está ahí haciendo calentamiento en la banda, haciendo ejercicio de garganta para cantar la suba bien mañana.
Con capa, por supuesto.
Por supuesto. Eso no, la capa, seguro. O sea, no sé si está Ramón, pero la capa está... La capa mañana.
Un maniquí con la capa.
La capa está citada a las 12, donde las uvas. Pues eso, que esta es la última hora de la interna de esta noche, en compañía de esta noche y de este año. Ramón Pérez Mola, Federico Quevedo, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Buenas noches, Fernando.
Muy buenas noches, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Tú trabajas mañana?
Yo trabajo mañana por la mañana.
¿Por la mañana trabajas?
Sí.
Qué profesional.
Bueno, pero es que este país hay que sacarlo adelante. Entonces, las personas responsables lo que hacemos es trabajar. Trabajamos, el día 31.
Claro. ¿Tú trabajas el 31, Ramón?
Desde casa.
Desde casa. ¿Tú, Federico?
Sí, mañana por la mañana también.
¿Y tú, Carlos Sánchez?
Periodista siempre trabaja.
Periodista siempre trabaja, ya te digo.
¡Qué bien! ¿Ves?
¡Qué bonito!
Os ha quedado de 10, vamos. Ha quedado fantástico.
Pero si es que la verdad, además...
Ahora mismo saca Salud de la Linterna los periódicos de mañana, pero antes Ángel Rubio, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, hombre?
Pues venimos de analizar la noticia del año, la abdicación del rey don Juan Carlos, con el periodista Fernando Onega, que hoy ha presentado el libro Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar. Un libro que desvela muchas cosas, por ejemplo, que el monarca ha pedido en varias ocasiones a su hija Cristina que renuncie a la sucesión.
El padre lo ha pedido a través de emisarios que envía a Denver, lo que te decía, hace algo más de 3 años. Sí. Con el encargo específico de pedir a la infanta la renuncia. Uno de los emisarios detectado, que consta en el libro, es Fernando Almansa, que fue jefe de la Casa Real, o de la Casa del Rey, como le queramos llamar.
La decisión de abdicar la tomó don Juan Carlos un año antes y se adelantó una semana porque el pequeño círculo que conocía la noticia, concretamente dos expresidentes, Zapatero y Aznar, filtraron la noticia a otras dos personas.
Esas personas son María Teresa Fernández de la Vega y Javier Zarzalejos. Y cuando hay esa información de que gente que no estaba en las reuniones lo sabía, es Rubalcaba quien dice, esto hay que adelantarlo. Y se adelantó una semana.
Esta ha sido una noche de mensajes políticos. El presidente extremeño, José Antonio Monago, ha asegurado en su discurso que no se cierra a un pacto con Podemos. Nada que ver con el mensaje que ha lanzado el presidente Rajoy esta noche desde Pontevedra a la formación que lidera Pablo Iglesias.
Ahora surgen por todas partes los adanes. Algunos que se creen que el mundo, la vida y la historia comienza con ellos.
Por cierto que Rajoy ha brindado con Alvariño junto a la directiva del PP en Pontevedra por el 2015, el año del despegue de la economía, ha dicho. Hemos hablado en esta última linterna del año de otro libro, el que firma Jesús Sánchez Adalid, y de Repente Teresa, que narra cómo la Inquisición acosó a Santa Teresa de Jesús.
El hecho de que era mujer, una mujer que en aquella época se atrevía a escribir y a escribir mucho, cuando a la mujer solo se le permitían las labores de la casa, y esta mujer tan atrevida, tan intrépida, tan adelantada, pero al mismo tiempo tan de su tiempo, pues por eso suscitaba muchas sospechas.
Justamente cuando comienza el año de las celebraciones del año de Santa Teresa. Y vamos hacia la Nochevieja, que se presenta fría en todo el país. Por ejemplo, quienes mañana se coman las uvas en la Puerta del Sol, allí se esperan 7 grados bajo cero.
No hay que llevar capa o capote. Cero? Bajo cero. Hay que llevar capa y capote. O sea, la capa de Ramón y luego un capote. Y por dentro bien abrigado. O sea, hay que ponerse bien abrigado el que vaya mañana las uvas empezando Ramón, que le ponen en todo lo alto allí, que hace un poquito más de frío.
Va a pasar a calor incluso.
Hay que decir que el que más sufre no es Ramón, ¿eh?
¿Quién sufre?
quien acompaña a Ramón, que suele ser alguna...
Es Ana Igartiburu.
Claro. Que, sí, pero no lleva capa.
Lleva capa, pero
a eso me refiero, que Ana Igartiburu no lleva capa.
No lleva casi nada.
Supongo que le pondrán un...
Hombre, casi nada, no, algo lleva. Pero suele ser...
de verdad.
Menos.
Describe qué entiendes tú por casi nada.
Yo supongo que le pondrán...
¿Queréis que lo describa?
No lo hagas.
Pero es verdad que, por ejemplo, suele llevarlo...
Le pondrán una estola, que ya mi abuela.
No, pero suele llevar un vestido sin mangas, con brazo descubierto, y parece que no, pero a esas temperaturas se pasa
fresquita. Pero a esa hora un chal de punto bien hecho, que diría mi abuela, perfecto.
No, es que yo, el año pasado la recuerdo sin el chal, con un vestido sin mangas,
pues
y pasando
mañana
un frío
a la Puerta del Sol, 7 bajo cero. Lo mejor es, pues eso, con Ramón García. Y ya está, es que no tiene las...
Yo tenía una tía muy peculiar que tenía la teoría de que nada calentaba más que la seda sobre la seda.
La seda falta sobre la
poco...
seda.
Hay que estar un poco para allá para
pensar. Era fina, ¿eh?
Yo creo
era
que Ramón le tiene que dejar la capa a Anne, porque si no, como buen caballero.
A ver, caballero Rayón, los periódicos a la luz de la linterna a esta hora, las ediciones online, las webs.
Pues mira, a veces titula Rajoy defiende la estabilidad frente a adanes, lo acabamos de oír, que creen que el mundo comienza con ellos. El País, la Fiscalía investiga subidas irregulares de sueldos en Cajamadrid. El Mundo y La Razón van con el mismo tema. El Mundo, detienen a varios disidentes en Cuba horas antes de una performance crítica. La Razón, detenidos en Cuba a varios disidentes, entre ellos el marido de la bloguera Joani Sánchez. Son Reinaldo Escobar y Eliezer Ávila.
Que no tiene nada que ver establecer relaciones con Estados Unidos para que la vida siga allí en la dictadura.
No, allí siguen igual.
Allí siguen igual. Gente a la cárcel.
Bien. Y La Vanguardia y El Periódico van con su tema. Estos discursos que hemos visto hoy, no sé si has visto algunos.
Algunos.
¿Has visto, por ejemplo, el presidente extremeño dentro de una bodega?
Dentro de una bodega ha hecho el discurso.
Sí. Este discurso, yo estaba perplejo. Digo, me parece que veo unas cubas al fondo.
Yo creí que lo estaba haciendo en un avión camino de Canarias.
Pues, en fin. No, pero estaba dentro de una bodega.
Ha entendido que sea una bodega de un avión camino de Canarias, pero no, bueno, era una bodega de
vino. Era una bodega de vino que se veían las cubas. Bueno, perdón, entonces voy con La Vanguardia y el tema. La Vanguardia, más reivindica su hoja de ruta y apela a la unidad en la pugna con el Estado. Y el periódico de Cataluña lo interpreta de otra forma, más pide unidad sin despejar la incógnita sobre las elecciones.
Hemos escuchado al presidente Rajoy, que ha estado esta tarde-noche con la Junta Provincial del Partido Popular en Pontevedra. Hay que recordar que Rajoy empezó en política en esa provincia y que tiene mucho cariño a todo lo que pasa en el Partido Popular en Pontevedra. Está allí descansando unos días y se ha acercado a la Junta Provincial del Partido Popular en Pontevedra, porque además tiene muy buena relación con Rafael Louzán, como nosotros en la linterna, que somos muy amigos del presidente de la Junta de Pontevedra.
Sobre todo Federico.
Sobre todo Federico Quevedo. Un saludo desde aquí a esa gente de Pontevedra. Bueno, ha estado Rajoy con ellos, que me pierdo. Y me acuerdo de los viajes de la linterna a Galicia, que son siempre estupendos. Estupendos.
Por cierto, sí, que yo acabo de volver ahí.
Por cierto, son siempre estupendos los viajes de la linterna.
Lo podemos decir muchas veces.
Dicho todo esto, estaba Rajoy hablando de adanes. Dice que hay que defender la estabilidad frente a los adanes que creen que el mundo comienza con ellos. Y claro, este es el discurso del presidente del Nacional del Partido Popular y presidente del gobierno. Y luego, claro, se vienen arriba los que hacen discursos regionales para su región, el discurso de Nochevieja como Monago, y dice, bueno, yo lo de Podemos, yo es que me lo pienso.
Como presidente del gobierno, es un hecho que siempre he defendido que nuevas formaciones como Podemos puedan formular propuestas. Incluso he manifestado públicamente que podría llegar a acuerdos con ellos siempre que se respetara mi única línea roja, que es lo mejor para Extremadura.
Tú dices que es una expectativa lo de Podemos. Bueno, están los discursos de Nochevieja, Carlos Sánchez.
Yo creo
¿A qué viene meter a Podemos en el discurso de Nochevieja?
La Cuba de
Yo
vino
creo
donde
que
estaba.
Monago es simplemente un populista, un mal gobernante y alguien que no entiende lo que es la política. Es decir, cualquier presidente de una institución importante como es una junta de Extremadura o un órgano constitucional tiene que entender que cuando un partido plantea acabar con lo que dice Pablo Iglesias, la casta, entre ellos está él.
Está Monago, sí.
Es decir, está Monago, su partido, gente que representa el orden constitucional.
Incluso el Parlamento de Extremadura también.
Es simplemente basura ideológica. Y
pero es que no se entiende que el presidente del gobierno defienda la estabilidad frente a danes que creen que el mundo comienza con ellos y un dirigente regional del Partido Popular diga que está dispuesto
Lo que no se entiende es que el presidente de la Junta de Extremadura
es que
esté en el Partido Popular, que es otra cosa distinta.
Es que hay que ver de quién estamos hablando.
Yo no estoy de acuerdo con Carlos en lo que acaba de decir. Lo único en lo que no estoy de acuerdo es que sea un mal político porque es populista. Si eso es lo que se lleva ahora.
No, eso no estoy de acuerdo.
Lo que se lleva ahora, este está en la línea, está en la línea, está perfectamente colocado.
Entonces, en eso es el mejor político, pero vamos, desde luego no es el político.
Por ser
desde luego
no es el mejor gestor. Político.
Es lo que está en alza, desde luego es
¿Vas a defender a Monago, Federico?
No, he dicho que no es el mejor gestor.
Me sorprende.
Probablemente, si medimos la calidad del político por su capacidad de populismo, pues puede estar a la altura de Pablo Iglesias, sí, no incluso superarle, si me apuras. Pero obviamente, yo creo que Monago hace tiempo que perdió Loremus, está totalmente cuestionado dentro de su partido.
Sí, pero eso es cierto, quiero decir, pero ¿y por qué nadie en su partido
le dice que el discurso del presidente es
esto? No puede, es inaceptable.
Porque sigue siendo un varón y sigue siendo un presidente regional, entonces... Yo creo que alguien debería tener un par de narices, con perdón, para decirle, oye, creo que esto no es lo que tienes que decir.
Plantearle una moción de censura en el propio Partido Popular.
Pero por no centrarnos solamente en Monago, que dices que tiene un discurso diferente al de Mariano Rajoy en Pontevedra.
Es que no es diferente, es otro.
Otro, vale, sí. Otro discurso, porque el presidente del gobierno está diciendo que ojo con los adanes, que quieren ponerlo todo patas arriba y que creen que el mundo comienza con ellos. Pero claro, en el Partido Popular estamos subrayando esto de Monago de esta noche. Pero hoy ha habido, yo creo que a lo largo de este año, una de las críticas más duras que se han hecho dentro del Partido Popular al gobierno de Rajoy. Sí. Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León, hoy, a propósito del acuerdo del otro día en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que consistía, Carlos, recuérdalo, que se perdonan las deudas a los que no han cumplido y se les pone de tipo cero en el interés a los que se han cumplido, ¿no? Eso es un poco el resumen.
Yo creo que es una especie, y eso sí que tiene razón, el otro día en la reunión que hubo el otro día entre el presidente vasco y el presidente catalán, una especie de recentralización del Estado. Es decir, a mí me parece que tiene mucha razón el presidente de Castilla y León cuando dice que no puede ser el orden y mando por parte de Cristóbal Montoro. Hoy, el Boletín Oficial del Estado ha publicado un decreto ley que se supone que es por especiales circunstancias de extraordinaria rapidez, que hay que sacarlo adelante, de 50 páginas, donde realmente es un modelo de financiación autonómica alternativa. Y donde hay incentivos para que las comunidades autónomas
no salgan al mercado y se financien a través del Estado.
Porque quien manda es el señor Montoro. Bueno, y tiene toda la razón el señor presidente.
Pues vamos a escucharle.
Porque Castilla-León.
Sorprende, sí, porque a las 8 de la tarde lo escuchaban los oyentes, el testimonio de Juan Vicente Herrera, y yo simplemente hacía el ejercicio. Cierren ustedes los ojos, va a hablar un presidente de una comunidad autónoma. Y piensen ustedes si es del PP o no.
Yo estoy indignado porque el Consejo de Política Fiscal y Financiera del otro día fue un ejemplo de barullo, fue un ejemplo de improvisación, fue un ejemplo de falta de preparación. A comunidades autónomas maduras, en un Estado autonómico, desarrollado, constitucional, no se le puede sorprender con papeles encima de la mesa en una misma reunión. Tiene que haber documentos, tiene que haber preparación, tiene que haber información, tiene que haber debate, y fue un ejemplo de manipulación. El Ministerio de Hacienda ha mentido, y ha mentido de forma absolutamente descarada. Y Castilla y León está esperando que rectifique. Tiempo hay siempre para rectificar. 483 millones de euros. Mire, yo no conozco los términos de lo que hoy publica el Boletín Oficial del Estado. Hasta en eso se ha improvisado. Pero con la información de la que yo dispongo, el ahorro para Castilla y León el próximo año no va a llegar a los 100 millones de euros.
Este también es un discurso diferente al de Rajoy, este de Juan Vicente Herrera, porque está metiendo con el Ministerio de Hacienda, pero esto es una decisión del presidente.
Pero es que la clave, pero sí, no es político, es puramente técnico,
sí,
da razones y argumentos para opinar lo que opina.
Pero
dice
son
que...
del mismo partido, ¿eh?
Pero yo creo que él lo hace muy bien. La diferencia con Monago es que quiere hacer política con el asunto de Podemos. Este dice, oiga, que hemos ido a un Consejo de Política Fiscal, unos señores que son todos representantes de unas comunidades autónomas, y allí nos han sorprendido con papeles nuevos. No hemos preparado nada.
Pero
no
lo que voy, ¿tiene el Partido Popular un discurso para toda España? Pues todos ejemplos que no.
Pero es que está claro que no, por lo menos
bueno,
no
a ver,
en este
yo
caso.
No creo que, yo creo que este... A ver, es que yo...
Eso es una discrepancia muy, muy fuerte. Esto,
sí,
esto,
sí,
esto,
sí, bueno, sí, pero yo sí, creo sí, que... Sí, yo la de Monago creo que es la anécdota, no, no me parece
vale,
que
vamos,
sea...
Vale, vamos, pero supongo la otra. La otra es la importante.
La otra sí, la otra es la, sí, otra es la importante,
claro,
evidentemente.
Claro.
Es decir, Monago está en esta cosa suya, bueno, ya, en fin.
Vamos a lo de Castilla y León, que también es Madrid, que nos acompañó la semana pasada aquí el consejero.
Claro, pero es que este es el discurso de una parte de las comunidades autónomas que no están en absoluto de acuerdo con lo que efectivamente pasó el otro día y que has explicado tú, es decir, y hacen bien, es decir, al final el papel, la gente vota a un señor como Juan Vicente Herrera para que defienda los intereses de su comunidad.
No, del el programa del Partido Popular.
No.
Claro.
Tiene
¿Ah, no?
que defender los intereses de su comunidad.
De su comunidad.
Para eso le votan a ellos.
Ya.
Y esto es como...
Luego, decir, el Partido Popular ya no tiene discurso nacional.
Pero esto no, lo dije yo, ¿cómo que hace no? Tiempo.
Carlos acaba de contar un modelo de financiación para España.
Yo esto lo dije hace tiempo. El Partido Popular acaba de descubrir que España es plural.
Porque
es plural.
El que tiene discurso es el gobierno. Y el Partido Popular está subsumido en lo que hace el gobierno. Es decir, el decreto de ley que aprueba hoy o que está publicado en la Gaceta Oficial del Estado crea una especie de fondo de comunidades autónomas, así se llama. Y ese fondo de comunidades autónomas introduce la creación de tres nuevos fondos. El fondo de facilidad financiera, el fondo de liquidez autonómica, el fondo social. Incorpora un registro de convenios para las comunidades que paguen mal a sus proveedores. Obliga a las comunidades autónomas que incumplan el pago a proveedores a entrar en el fondo de liquidez autonómica. Es decir, que eso estaba ya en la ley presupuestaria, pero ahora ya se mete en un decreto ley. Es decir, hombre, esto yo creo que tiene que discutir el Partido Popular y el Parlamento. 50 folios en un decreto ley es inconstitucional. Hablamos ante la Constitución. Sí. Es una cosa absurda. Y hace muy bien el presidente Castilla de León y el presidente de Madrid en denunciar todo esto, porque se está convirtiendo en una especie de mandarín de las autonomías el ministro de Hacienda.
Lo que está diciendo Carlos, yo estoy bastante de acuerdo con ello, al final está lo que está denunciando formalmente el presidente Castilla y León es una cuestión de procedimiento. Pero el fondo del asunto, por supuesto, es un fondo político. Porque el fondo de este asunto es que se está castigando a las comunidades que han hecho bien las cuentas y premiando a las que las han hecho mal. Y aprovechando que
se hace...
La pregunta
es por qué se hace eso.
Pues fíjate, a mí me parece que es por la razón más miope de todas. Porque, como acaba de explicar Carlos, este decreto ley tan peculiar de 50 páginas, yo no sabía que tenía 50 páginas, vale, yo no lo sabía, me has dado ese dato. Este decreto ley lo que hace es dar un poder sobre las autonomías al ministro de Hacienda, que al final va a acabar teniendo razón los nacionalistas catalanes cuando dicen que están recentralizando. Están recentralizando porque lo han hecho mal. Pero lo que pasa es que...
Al que lo ha hecho bien también.
El que lo ha hecho bien, claro, también le están recentralizando. Ese es el fondo del asunto.
A lo mejor es necesario recentralizar. Claro. Y probablemente...
No, yo estaría de acuerdo.
Para evitar la quiebra.
Pero claro, eso hay que discutirlo.
Claro, no se puede hacer así. No se puede hacer así.
Y dentro del Partido Popular tiene que reunirse la Junta Directiva...
Y llevar la misma posición todos.
Que hace meses y meses que no se reúne para discutir este tema.
Y llevar la misma posición todos.
O que haya discrepancias.
Bueno, dentro de la Junta Directiva Nacional pueden discrepar, pero
La misma, que no hagan. Luego
las discrepancias internas son
luego
muy buenas.
Se preguntan en el PP que por qué tienen 3 millones de abstencionistas.
Pero sí, claro, es que
es que estás planteando un tema económico, pero es que hay otros muchos temas donde
el aborto
es un tema que había prometido el PP y hay unos que estaban supuestamente contentos con esa promesa electoral que habían hecho. Y resulta que se encuentran con que a mitad de la legislatura cambia, no sale el recurso del Constitucional, y entonces dice, bueno, ¿y aquí qué pasa? Bueno, pues
no sabes cuál es la posición, si la del
común.
Recurso de la ley constitucional
no,
o esto, no sabes cuál es la posición.
No,
es que no,
no
lo
hay
sabes.
Ninguna posición del
no
Partido Popular con ese tema. No hay ninguna posición del Partido Popular con el tema de la financiación de las comunidades autónomas. Y claro que están...
Bueno, sí hay una, está en el Real Decreto.
Bueno, yo estoy seguro de que no va a haber una, ya lo vas a ver, pero bueno, va a haber una a la carta para cada una. Eso yo creo que van a ir los tiros por ahí. Pero bueno, dicho esto, es que lo más hiriente es lo que él ha dicho, es decir, no puede sentarse un consejero de Economía o de Hacienda de una comunidad autónoma y no saber a dónde van y lo que le van a hacer.
Y menos de su partido.
Eso es una burla.
Y menos
Hombre,
de su partido.
Si ya encima es de tu partido, te lo podían por lo menos haber filtrado. Aunque yo creo que lo digno es decírselo a todos, decir,
sí,
y vengan ustedes
vale.
Y escuchamos todas sus alegaciones.
Pero es
porque
que
mañana...
es de su partido y ha cumplido.
Bueno, bien, pues más a más. Yo entiendo
sistemas,
entonces su enfado.
Los sistemas federales o los sistemas autonómicos, yo no sé si el autonómico español se parece al federal, pero no, se parece bastante, se basan en la lealtad institucional. Y el Estado no está por encima de las comunidades autónomas porque las comunidades autónomas forman parte del Estado. Otra cosa que cambiamos la Constitución, si legítimamente mucha gente dice que hay que quitar las competencias de educación y sanidad a las comunidades autónomas. Bueno, que se abra el debate ese. Pero si tú te basas el ordenamiento constitucional en la lealtad institucional, tienes que llevar toda la documentación al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a tu propio partido para saber que para obrar en consecuencia.
Sin duda.
Pues nada de nada.
Pero eso digo, que si empiezas a sumar cosas de cómo está gestionando el Partido Popular, su mayoría absoluta, las decisiones que se están tomando y las cosas que se hacen, y luego se preguntan, ¿por qué tenemos 3-4 millones de abstencionistas? Diga, porque la gente no sabe qué está usted haciendo.
Probablemente porque desde el minuto uno el gobierno renunció a hacer algo que era importante en una legislatura como esta, que es hacer política.
Bueno, y luego se lo preguntas al ministro de Hacienda en la Copa de Navidad de Moncloa y te dice, ¿pero qué piensan ustedes que hemos estado 3 años haciendo calceta? Y,
bueno, no, pues, han estado 3 años tomando decisiones, sin lugar a dudas, pero sin explicarlas.
Hola, Sofía.
Hola, Juan Pablo.
¿Los oyentes qué dicen?
Pues han hablado sobre el ministro de Guindos, que hoy ha dicho al jefe de Economía aquí en la cadena COPE, a Joaquín Vizmanos, que entraremos en 2015 con una velocidad de crucero.
¿Ves el crucero, Carlos Sánchez? ¿Ves la velocidad de crucero? ¿La ves?
¿Ves?
¿La
ves? Sí, ¿la ves? Parece es que es las regatas sí, es muy importante.
2,5, yo creo que es un crecimiento que lo va a conseguir.
Las regatas son importantes.
Las regatas son muy importantes, por más que tú no lo quieras ver.
Pero yendo a estribor y a babor.
Hay que ir un rato a estribor y un rato a morada a babor, claro, más variando.
Eso es hacer política, como decía Federico.
Efectivamente, que hacer política.
Pues no están muy de acuerdo los oyentes. Pirineos dice, sí, como el próximo dato del paro que viene en lancha motora. Albert, a velocidad de crucero debería salir del ministerio. Juan Antonio, no estoy de acuerdo, los españoles viajamos más despacio. Andrés, será un crucero de tercera. José María, sí, salvo que Podemos lo tire todo abajo. Y Santiago, eso espero por el bien de todos, quiero pensar que 2015 va a ser bueno.
Más.
También han hablado sobre el FROP, que ha detectado irregularidades en los sueldos de directivos de Caja Madrid por casi 15 millones de euros.
Sí. En los salarios y en los planes de pensiones. En Caja Madrid, entre el año 7 y el año 10. 2 años de Miguel Blesa, 1 año de Rodrigo Rato.
Pues Víctor comenta, tienen que devolver lo que han robado e ir a la cárcel. Jordi, estos robando y con la nueva ley sales a protestar y te multan con 3.000 euros. Lamentable. Rosario es indignante. Marcos, cada día entiendo menos lo que pasa en este país. Dolores, luego dicen que España no necesita un cambio. Juan, la avaricia y la codicia no tienen límites. Teresa comenta, otro escándalo más para terminar el año. Adriano pide justicia y José comenta que siente vergüenza.
Como diría Federico, no lo explican, porque son las instituciones que en este momento gobiernan el Partido Popular, las que están sacando a la luz y a la superficie toda la basura que hizo el Partido Popular en Caja Madrid.
Sí.
Así, para resumir. Sí, sí. Que podía salir alguien a decirlo así.
Ojo, para ser justos, el Partido Popular y su alianza con Izquierda Unida y Comisiones
sí,
Obreras.
Claro. Por supuesto. Claro, claro, pero encabezando la manifestación del agujero de Caja Madrid, el Partido Popular.
Diga, pero explíquelo, cuéntelo, dígalo, presuma.
Tenía, digamos,
si
el pacto de gobierno inicial era con...
Sí. Pero es que se sumó que el Partido Socialista podría haber montado el número, no haberse retirado.
No lo montó porque también pilló.
Todos pillaron, estaban todos atrás.
Pero que el FROP, que suena, es el Estado y es el gobierno. Y el gobierno se lo da a la Fiscalía. Pero es que no lo explican. Y luego dicen, caen las encuestas por la corrupción. Oiga, si es usted el que está sacando la corrupción. Pero no lo explica, entonces, claro.
Esta la han sacado el 30 de diciembre, que pasa un poco más desapercibida.
Bueno, bueno, aquí, bueno.
Sí. Bueno, creo que no es casualidad la fecha.
No,
nada es casualidad, ya es que nada es casualidad. Sofía.
También han generado comentarios los discursos de fin de año de los presidentes autonómicos, sobre todo el del presidente Monago, que dice que está dispuesto a pactar con el PSOE, con Izquierda Unida e incluso con Podemos.
Y con quien haga falta.
Y con el diablo.
Y con, no, bueno, ese no sé. Ese déjate de pactar con ese, que eso es un lío.
Guillermo dice,
con tal de mantenerse ahí.
No sé si es sensatez o miedo. Juan Antonio, a Monago le gusta el poder. Elisa, me suena a desesperación. Carmen, le gusta mucho llamar la atención, estamos acostumbrados. Ernesto, cuando no hay mayorías es lo normal, siempre ocurre. Lorena, estos pactos no son viables, llamadita de Rajoy y pacto a desviar la atención, que ya se ha hablado mucho de Canarias.
Había un famoso periodista deportivo que estuvo muchos años en esta casa que ha hablado de los abrazafarolas.
Sí, sí. Y los lame tras
ellos. Cuando hablaba Sofía de Monago me ha recordado los abrazafarolas.
¿Qué te queda,
y un
Sofía?
Último asunto.
Aparte de tu risa, que ha sido muy comentada hoy, ¿qué te queda, Sofía?
Ay, qué mal lo pasó.
La pasó fatal, ¿verdad?
Pobre.
Fatal. Bueno, pero porque veía risas.
Ya, vamos. Ya, sí, la culpa.
Exacto,
la
señala
culpa,
a otros.
Señala a otros, ya, señala a culpables ahora.
Y yo pensando que nadie me escuchaba.
Sí, eso es lo que tú te crees. Se ha reído con aquí acento millones. Canario.
Eso es lo que tú te crees, que no te escucha nadie.
Y comentarios sobre la
es
palabra
del año. Es lo que pienso yo a veces, fíjate que...
Pasamos página, ¿no?
Sí,
comentarios sobre la palabra del año, sobre selfie.
Uy, sí. Sí.
Muy interesante.
Pues espera. Ricardo dice, para mí la palabra del año es Podemos. Ambrosio, reivindico casta con sentido de bravura, no con el sinsentido que le da Pablo Iglesias. Javier apuesta por independencia, Susana por esperanza, Gloria por corrupción y Arturo por imputados.
Hemos hablado con los de la Fundación del Manual de Español Urgente, ha hablado con ellos Ramón García Peregrín y este es el resumen de las decisiones que han tomado.
Para algunos, una moda. Para otros, una fiebre. En ocasiones, una plaga. El caso es que es muy difícil que pase un día sin que uno se tropiece con una por lo menos. No diga autorretrato, no diga autofoto, diga selfie, pero sin E. Como dice a COPE el coordinador de Fundeu, Javier Lascurain.
Es evidente que este ha sido el año de los selfies, todo el mundo se hace selfies, es una moda arrasadora. Hemos propuesto varias alternativas diferentes para el anglicismo selfie, escrito así, que se dice selfie, y al final llegamos a la conclusión de que la mejor opción, o una opción válida al menos, era adaptar el extranjerismo a la ortografía española.
En la tarde de COPE, Leonardo Gómez, del Consejo Asesor de Fundeu, explicaba por qué han elegido selfie como vocablo del año.
Es una palabra interesante, es una palabra bonita. Hay que decir que ya el año pasado fue elegida como palabra del año, terminada en E, por los editores de los diccionarios de Oxford.
Palabras como postureo, dron, amigobio o superluna han competido a codazo limpio con el famoso fenómeno de tener un retrovisor gráfico en el móvil.
Estaba nomofobia, es una palabra que me encanta porque es no móvil. Fobia, miedo a quedarse desconectado, sobre todo a no llevar el móvil, ¿no? Porque sí. De ahí viene, ¿no? Me encantaba postureo, exacto, estaba amigobio, estaba ébola, efectivamente.
También.
En fin, Juan Pablo, que me retiro a mis aposentos a hacerme una autofoto. Perdón, un selfie, pero sin E.
¿Tú haces selfie, Ramón?
Creo que he hecho uno en mi vida porque me pedían que explicara dónde estaba y por eso lo hice. Pero vamos, a mí, si puedo decir algo sobre este
Puedes
asunto,
decir lo que te parezca, como siempre.
Vamos a ver. Desde luego, la gente que tiene que comercializar un producto tiene la gran habilidad para hacer buenas campañas. O sea, esta chorrada de que tiene que haber una palabra del año. ¿Pero qué estupidez es esto que tiene que haber? Esto, claro, la institución financiera que patrocina a la Fundeu quiere que se hable de la Fundeu, de la que no habíamos hablado nunca jamás en la vida.
Bueno, pero estamos hablando
porque se han inventado.
Han conseguido el objetivo.
Claro, lo han conseguido.
A los que han hecho la estrategia,
claro,
felicidades.
El problema es que la Fundeu teóricamente tiene que ver con la comunicación, porque si hablas del español, el español es una lengua para comunicarte. Claro, y este premio es el ejemplo perfecto de la comunicación fallida. Es comunicación fallida, primero, porque de declarar palabra del año a un anglicismo dice muy poco de nuestra propia lengua, punto uno. Y punto dos, declarar palabra del año a un acto que refleja incapacidad de comunicación, es decir, si tú te tienes que hacer una foto a ti mismo es o porque no tienes quien te la haga o porque no quieres que te la haga nadie.
Ramón, de verdad.
Es que es un disparate.
Ramón.
¿Que estamos, he dicho algo que no sea cierto?
No, hombre, pero...
te falta un complemento. El regalo de Navidad más importante que está produciendo en Amazon es el famoso palo para hacer selfies.
Claro. ¿Cómo palo?
Ah, sí, no, sí, mi hija lo tiene, claro, siempre, por Dios, sí.
¿El palo?
Claro, sí, un
para
palo.
No tener que hacerlo con el brazo.
Claro. Para poder sí, mi hija lo tiene, ni me lo cuentes, lo conozco.
Más ángulo de foto. A ver, hombre, yo... Es una modernidad, Ramón. Me cuesta oírte decir esto que estás diciendo, de verdad.
¿Por qué?
Pues hombre, vamos a ver, primero, no será el primer anglicismo.
¿Te hubiera gustado más postureo?
Sí, no sé.
¿Te gusta más postureo?
Sí, es decir, yo me he hecho un montón de selfies.
Tú eres un selfie constante.
Yo soy un selfie permanente.
Así está su zapatilla.
Pero es verdad, cierto. Pero escucha, vamos a ver. Primero, no será el primer anglicismo. Te digo una cosa.
No.
Ya verás
pero
lo que tarda la RAE. Ya verás lo que tarda la RAE en incluir la palabra selfie en el diccionario.
Claro, si lo premias, tendrás que incluirla a continuación, claro.
Lo van a incluir, no te quepa la menor duda.
Pero porque lo están premiando.
Pero no será. No será el primer anglicismo que introduzcamos en nuestro diccionario.
Pero
no
hasta
pasa
ahora
nada.
No los premiábamos. Sí, pues que hasta ahora no los premiábamos.
Bueno, esto ya forma parte, si quieres, de la cosa marketingiana y tal. Pero no será el primero y dos, llamarlo autofoto se queda muy feo. Y lo del selfie, mola bastante más.
No,
claro. Tiene,
si es que lo que es evidente es que el inglés tiene palabras más cortas que el castellano, con lo cual hablamos todos en inglés y esto
ya
más rápido.
Ya no lo llamamos teléfono móvil, lo llamamos smartphone directamente. Hay una serie de cosas que yo creo que hemos ido
y punto. Y es más corto
y el
que
selfie,
smartphone,
el selfie en sí mismo, pues es una forma también de... Se ha convertido en una forma de comunicación
y de enviar... un poco heterodoxa, y lo digo porque yo hace muchísimos años, mi primer trabajo remunerado fue hacer un diccionario. Y yo creo que este país hace demasiado caso a los diccionarios, a la Real Academia, a la Fundeu. Yo creo que el lenguaje
es algo mestizo, es algo híbrido, y da lo mismo que sea la palabra de origen inglés o de origen francés o origen alemán. El lenguaje lo imponen los ciudadanos, y cuando llegan las instituciones se dice, no, es que esta palabra entra en la RAE, y a partir de que entra en la RAE ya parece que es mayor de edad. Creo que es absurdo. Afortunadamente lo que hemos aprendido en el mundo es que el mundo cada vez está más globalizado, donde la cultura, ya no se habla de cultura, se habla de culturas.
Sí, pero fíjate, la gran ventaja que tiene el castellano sobre otras lenguas, destacadamente el inglés, precisamente por tener una academia de referencia que es la española y múltiples academias en los demás países iberoamericanos, es porque eso ha mantenido una unidad en el idioma castellano que no se da ya en el inglés. Tú hablas inglés en Hawái y un inglés en Hawái, un inglés de Inglaterra en Hawái, tiene problemas para entenderse. Mientras que un español de Madrid en la Patagonia no tiene ningún problema para entenderse.
Pero es que el idioma es un instrumento de comunicación,
de entendimiento. Pero es de comunicación mientras...
Y el mundo anglosajón nunca ha querido meter... porque son liberales, realmente, ¿no?
Perdona,
nunca ha querido
Carlos,
meter en
es de comunicación,
las palabras que
se... Es de comunicación mientras se mantiene unido. Si se llega un momento que no se entiende, ya no es de comunicación, es de incomunicación.
Dos personas con el mismo idioma se comunican. Y el poner barreras institucionales...
Perdona, en la medida en que tú mantienes una unidad del lenguaje, lo que estás es contribuyendo a la comunicación... Si no contribuyes a la unidad, lo que haces es romper la comunicación.
¿Tú te haces selfies, Rayón?
Creo que me he hecho algunos, sí.
¿Y creo ¿Y qué que tal no... te salen los selfies?
Pues bastante mal.
¿Sí? ¿Te retratas mal?
Te falta práctica.
5 o 6 y ya de esos vale uno.
Sí.
Pues en uno te sale una oreja, en otro un ojo.
¿En otro te sale ninguna o qué?
Pero yo creía que lo del selfie, es que yo creo que en Andalucía lo dicen ya con acento, el selfie.
El selfie.
Entonces yo creo que ya casi puede ser castellano ni la
N. No sé cómo le llaman al selfie, la WhatsApp le llaman el guachito.
Claro.
Te he matado un guachito.
Eso, te digo, si es
eso
que
se lo escuchamos a un taxista en Sevilla.
Sí. Mándale un guachito.
Esa es otra palabra que se acabará castellano.
Mándame un guachito.
Porque el lenguaje es eso.
Sí, claro, yo estoy de acuerdo.
No hay nada que hacer, Ramón.
Gracias. No, no, sí. Ya.
Eso es lo...
pero tendré derecho al pataleo.
Eso es lo maravilloso del lenguaje.
Ríndete y que te traiga los reyes un brazo de eso para hacerte selfies.
No, tampoco te pases.
Gracias, Fernando. Gracias.
Tenemos los periódicos a la luz de la linterna.
Los últimos periódicos del año.
Sí, los del 31 de diciembre. Están llegando ya aquí a la linterna. Con Ramón Pérez Mabra, Federico Quevedo, Carlos Sánchez y Fernando Rayón, el rey del selfie. Te sacas la oreja siempre, claro.
Ya os enseñaré, veréis cómo vais a disfrutar un rato.
Con permiso, esto es la cadena COPE. Está bajando las temperaturas a menos de cero, unas cuantas. Aquí al calorcito de la radio se está muy bien,
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son las historias de personas como tú las que te llegan al corazón.
Carmen, la madrileña de 85 años a la que el Rayo Vallecano va a ayudar tras ser desahuciada de su casa en Vallecas.
La historia humana del año, y a mí me sobrecogía.
Y Vallecas, y en especial el Rayo con Paco Gémez a la cabeza, le han dado la solución.
Está claro que nuestra predisposición a ayudar era inmediata y era clara.
Muchas gracias al Rayo y a todos.
Porque para ti es importante la vida. Nosotros la seguimos de cerca.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
58.079.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
6.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Hay más de 44 millones de euros en premios, con 70 premios de 400.000 euros. ¡Feliz ilusión!
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
100.000 euros pueden hacer que tu negocio pase de ser nacional a internacional. En Banco Popular sabemos hasta dónde puedes llegar si cuentas con la financiación adecuada y en el momento justo. Por eso ponemos a tu disposición nuestro préstamo express, sin esperas, de hasta 100.000 euros para hacer crecer tu negocio. Banco Popular, un banco a la altura de tu negocio. Ven e infórmate. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2015.
Comenzamos con una última
hora. Ahora la última hora está en tu bolsillo.
En cuanto al tráfico, está complicada la A40.
Y toda la programación de COPE.
Encantado de saludarte, ¿eh?
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
La noticia en los tribunales, la reacción desde Zarzuela.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Despertarse, trabajar, divertirse, llegar tarde, hacer deporte, soñar.
¿Qué diría ser? Mi vida, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da un España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE. Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Tiene desplegado el Fernando Rayón a luz de la linterna todos los periódicos de mañana, el último día del año 14, 31 de diciembre, y lo vamos a contar ahora mismo. A ver, Fernando Rayón, aquí con Carlos Sánchez, Eiko Quevedo, Ramón Pérez Mabla y un servidor. El tiempo que le queda a esta linterna de hoy, que es la última del año, porque mañana no habrá linterna. El 1 sí habrá una linterna muy especial.
¿No adelantas nada?
No adelanto ningún acontecimiento. Las cosas hay que escucharlas.
Vale. ¿A qué hora empieza?
Como a las 7 y acaba a las 12.
Vale.
Correcto.
Interesante esto.
Venga, ABC.
ABC, pues mira, ABC, hoy he podido ver la...
Lo trae Kiosco y Más.
La portada además en color, porque no solo la traía Kiosco y Más, sino también Ramón Pérez Maura en su iPad. Y es una portada, una fotografía hecha en la Puerta del Sol, llena de colores. Hay dos chicas...
¿Está ya Ramón García con la capa allí preparado o no?
Yo creo que va a llevar dos capas, sí. O tres para dejarle una a Ney Garteburu. Que se ve que están bastante tapaditas las dos chicas porque hace frío, pero están de compras, porque de eso va el titular de la portada. El tirón del consumo evita el riesgo de la deflación. El IPC cierra el año con una caída del 1,1%. El gobierno y los expertos no prevén que la bajada de precios frene la economía. Han bajado los precios y hay un tirón del consumo. Pues claro, están aquí, pues...
O a lo mejor es que estamos ya en deflación.
Pues no, porque técnicamente la deflación, sabes que son dos trimestres consecutivos y entonces pues...
Eso es como los diccionarios y las palabras. Sí, como los definiciones, sí. Intentar las medir definiciones... todo. Sí.
Bueno, esa es la portada, hablando del consumo y bueno...
El tema principal de la portada.
El tema principal. Hay otros dos temas interesantes.
A saber...
Pues mira, uno de ellos
mañana.
Es un entrecomillado.
Sí.
Yo creo que es precisamente de la madre de la víctima, de Montserrat Magnien, que es la madre de la víctima. Y se le llamaban Vizca, le echaban agua del váter y se suicidó. Condenadas dos escolares a solo 4 meses de trabajos sociales tras el dramático acoso a otra niña. Le llamaban bizca, le echaban agua de váter y se suicidó. Esta noticia precisamente está también en algún otro periódico, por ejemplo en El Mundo. Condenan a dos menores por acosar a una niña que acabó suicidándose. Tremenda historia. Bueno, y la segunda noticia que de la portada ABC, pues tiene a Blesa como protagonista. Descubren otros 15 millones en sobresueldos irregulares.
Sí, porque los primeros 15 eran las tarjetas Black.
Pues aquí hay otros
que van de 15 en 15. Estos.
El FROP lleva al fiscal más ingresos indebidos. El FROP
salarios
va poco a poco.
Y aportaciones a
muy poco a poco, ¿verdad? Pero va.
Sí.
Y bueno, ese mismo tema es el que con el que abre El Mundo. El Mundo dice, Blesa y su cúpula cobraron 15 millones de forma irregular. El FROP informa a la Fiscalía de las percepciones excesivas de los altos cargos de Caja Madrid entre 2007 y 2010. Pactaron gratificaciones, indemnizaciones y subidas de sueldos del 26%.
Sí, en el año 2008 es una subida razonable.
Pero fíjate, ahí lo inmoral que es todo esto de, claro, de Bankia y de otras cajas de ahorros.
Eso es Caja Madrid, todavía no era Bankia, era Caja Madrid.
No se puede entender que Bankia en el año 2004 o 2005 haya subidas estratosféricas del 26%. Pero es que a partir de 2008 que un directivo de una caja de ahorros se ponga fondos de pensiones, indemnizaciones.
Pues entonces es que tenía información de lo que venía y dice, me lo voy a llevar antes de que se caiga.
Lo voy a llevar, eso es, más o menos lo pasó, es que ese rato tenía un sueldo de 3 millones de euros hasta que llegó un tal Luis de Guindos y se lo bajó a 600.000. Pequeña diferencia, ¿eh? De 2.400.000.
Por seguir con El Mundo, destaca bastante en la portada la noticia que hemos comentado. Herrera, el presidente de Castilla y León, carga contra Montoro por ayudar a Cataluña y no a las regiones que sí cumplen. Creo que...
Sí, sí, lo explica muy clarito.
Es un buen resumen.
Sí, sí.
Hablando de Cataluña, hay un Artur más en la portada de La Razón.
¿Cómo que hay un Artur más? Hay como si fuera la figura del Belén.
Hay una, Rayón. Es verdad, hay una fotografía de Artur más. Bueno, más bien media, porque le corta a Paco Maruenda, le ha cortado por la mitad a Artur más.
¿Le ha cortado por la mitad a Paco Maruenda?
Como lo estás viendo.
¿Ah, sí?
Por la nariz.
Sí, sí.
Discurso del fin de año del presidente. Más promete, más vértigo y más riesgo en pocas semanas.
Va a hacer rappel en una montaña.
Da gusto con los presidentes autonómicos. Aquí uno se mete en una bodega, el otro promete riesgo y emoción en pocas semanas. Y en fin, eso...
El fin de año.
¿Por qué fin de año? Porque sí, si correcto. No, imagínate.
Sí.
¿Qué más cosas? Pues en la portada de La Razón pues también está el tema de Caja Madrid. La Fiscalía investiga a Caja Madrid por 15 millones en sueldos irregulares. Y hay un dato con el que abre el periódico... También tremendo. El número de menores de 15 años que abortan aumenta un 9%.
Y el gobierno del Partido menores Popular, impasible.
Menores de 15 años que abortan aumenta...
Menores de 15 años.
Aumenta un 9%.
La ley en vigor les permite,
la ley
hacer,
en vigor
eso
permite hacer eso sin consultar, paterno, por lo tanto, claro, como eso no se ha cambiado, sí. Y se incrementan porque antes eso no estaba permitido.
Claro.
Como es lógico, lo que no estaba permitido y ahora se permite... Lleva que
hay, si no recuerdo mal lo que he leído esta tarde, hay 500 y pico casos de jóvenes muy pequeños que han tenido.
De niños, niñas.
Desgraciadamente, niños.
Es una barbaridad. Niños.
Una barbaridad. Es verdad que se ha reducido el número de abortos en 3.000
menos. En
2013,
menos, sí.
Pero yo creo que también tiene que ver más, no creo que tenga que ver tanto con la ley.
Con la demografía.
Eso es.
Con la salida de inmigrantes. Explica que hay menos abortos, pero que como ha bajado la natalidad.
Sobre todo la inmigración.
Mujeres en edad fértil también.
Pero el Partido Popular ha sido conservador de la ley de Zapatero.
Sí.
Y eso es otro hecho. Estamos hablando toda la noche de hechos. Eso es un hecho. El Partido Popular ha conservado intacta la ley de Zapatero que hace del aborto un derecho.
Sí, porque además habían prometido
no una excepción,
que
una
que cambiando, que aunque dieran marcha atrás en la ley que en el proyecto de Gallardón, que sí que iban a ir adelante.
Sí, con algunas cosas. Con algunas cosas
como el tema de
las menores, no han hecho nada.
Bueno, pues no han hecho nada.
Y no sabemos y el electorado del Partido Popular no sabe si la posición del PP es la del recurso ante el Tribunal Constitucional que considera un disparate la ley ha ido Zapatero o la actual. No se sabe. O qué es lo que quieren, o qué es lo que buscan. Siempre dicen lo mismo, el consenso. Pero no salen de ahí. Porque luego
el consenso
aprueban...
que no aplicó,
es que no
quien impuso esa ley.
Efectivamente.
O sea, el consenso se trata de que no cambiar lo que hacen otros sin consultarte a ti. Ese es el consenso.
Pues en el tercer año de legislatura seguimos sin saber cuál es la posición del Partido Popular en ese asunto. Porque lo único que pide el electorado y en general la ciudadanía es que lo aclaren, que lo digan. Si están esperando al recurso, que lo digan. Si no les vale el recurso, que lo digan también. Si lo quieren dejar como está para siempre, que lo digan. Pero es que no lo dicen.
No dicen nada.
Nada.
El Partido Popular ha claudicado ante el gobierno. Quiere decir, ha desaparecido realmente en esta legislatura.
Pues como claudiquen también sus votantes, verás tú qué hace el gobierno después.
También en la Puerta de la Razón hay una noticia que, por cierto, yo he oído aquí a Juan Baño, por lo menos ayer.
Creo. Y hoy también.
Interior controla.
Es una primicia de Juan Baño de las últimas 48 horas, a la que me alegro mucho, se sumen con entusiasmo los compañeros de la Razón.
Interior controla 60 presos yihadistas para evitar que capten adeptos. O sea, que estos se dedican a reclutar.
Fíjate, si Interior controla 60 presos, ¿cuántos habrá fuera que no son presos? O sea, claro, porque la labor de captación que puedes hacer dentro de la prisión, pues tienes muchas horas para estar con ellos. Puede haber más dentro de la prisión que no estén controlados. Es muy difícil controlar al 100% de los potenciales captadores. ¿Y cuántos habrá fuera de las prisiones que están haciendo eso? Somos uno de los grandes exportadores en este momento de yihadistas nuevos a formarse a países como Siria e Irak.
Llega el país. El país abre también con el tema de Caja Madrid. La Fiscalía investiga sueldos irregulares en Caja Madrid. Economía lleva a la justicia un informe sobre 15 millones de pagos anómalos a directivos en la era Blesa. La fotografía de portada es para un cadáver flotando precisamente al norte de esa isla de Java, donde han descubierto restos también del avión, localizado los restos del avión desaparecido. Dedica mucho espacio a la campaña griega. Dice, la campaña griega arranca con la amenaza de la salida de la Unión Europea. Syriza se queja de un frente común del miedo en su contra.
Eso me suena.
Sí, eso me suena, de esto del miedo, sí. Acosado. Uy, por todos. Sí.
Creo esto que lo dice Pagui también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que de repente les preocupa mucho que se cuente con más detalle lo que van a hacer y lo que va a ocurrir.
Bueno, es lo que tiene la información.
Claro, es, en fin, no sé, conviene que se sepa, ¿no?
Que hace a la gente más libre.
Están acostumbrados a hablar, pero no a recibir críticas, porque al principio, hace no demasiado tiempo, no existían. Claro, y de pronto se han dado cuenta que bienvenidos al mundo de la política, donde
todo es criticable y todo es objetable.
Y te sacan un dinero que te da una universidad al mes sin hacer nada, y este tipo de cosas. Bienvenidos a Primera División. Los balones divididos, hay que ir fuerte. Ya sabes.
Correcto.
También juegas en otro tipo de campo, más estrecho, más pequeño.
Esto no es solteros contra casados.
No, esto ya es Primera División. Y entonces lo normal es que si estás trincando un dinero al mes, pues y no trabajas por ello, pues se publique. Y es lo que tiene la democracia liberal que tanto detestan ellos.
Sobre todo si es dinero público.
Sobre todo.
Claro.
Que ya sabes que no es de nadie, que dijo un talento una vez.
Que estaba en un gobierno.
Ella dice que nunca dijo eso.
Ella lo niega, pero está grabado.
Está grabado en televisión. Es una imagen genial, además.
No puede negar tampoco lo que dijo en el Senado cuando dijo el hoy secretario de Estado...
Es Carmen Calvo la que...
Sí, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que hizo una cita textual y dijo Dixit. Y se levantó y ya dijo ni de Pixie ni de Dixit. Sí, eso también está grabado. O sea,
ni Pixie ni Dixit.
Dijo Dixit. Yo no sé si fue Juan Van Halen, que me disculpe uno de ellos.
Fue Juan Van Halen.
O Antonio Beteta. Dijeron, el gobierno de Dixit. Cita textual, Dixit. Dice, pues mire usted, yo no sé si lo ha dicho ni Pixie ni Dixit. Pues eso dijo una ministra de Cultura.
Suena mucho lo famoso al que también es apócrifo, lo del Saramago.
Eso sí que es apócrifo.
Malditos roedores, ¿no? Pues Pixie Dixit, pues eso. El dinero público no es de nadie, y algunos dijeron, pues como no es de nadie me lo voy a llevar.
Claro.
Y fíjate, empezó la corrupción en algunos sitios.
¿Si no es de nadie?
Claro, si no es de nadie me lo llevo. Dale.
El país también destaca la condena, dice, condena a dos menores por un ciberacoso que acabó en suicidio. Dos adolescentes han sido condenadas a 4 meses de tareas socioeducativas por acosar a una compañera de clase de 14 años que se suicidó tirándose de un acantilado en Gijón en 2013. Las menores han admitido los hechos. Los insultos eran diarios y sucedían en las redes sociales. Tremendo asunto. Otra cosa también que me deja perplejo en la portada del país, 68 homicidios al día de sangre en Venezuela. El año acaba con un récord de muertes violentas según los grupos humanitarios.
Porque el Estado de Derecho ha desaparecido hace muchos años.
Sí, absolutamente.
Y la seguridad y la protección que debe ejercer el Estado sobre sus ciudadanos, pues no.
Y Enrique López sigue en prisión.
El jefe de la oposición.
El jefe de la oposición. No. Y, en fin, están haciendo bueno el régimen de Fidel Castro.
La fotografía de portada del Mundo se ve a un, dice, otro salto en Melilla para acabar el año. Sí. Efectivamente, un centenar de inmigrantes que han saltado. Uno de ellos lo está celebrando bailando sobre su cabeza. Claro, después de la machada que han hecho.
Muy claro, como para no celebrarlo.
Están, bueno, pero se ve que están, sé que están en forma también, ¿eh?
Sí, son fuertes, son muy fuertes, sí. Pero claro, después de los kilómetros que hacen llegar a la valla les parece una tontería.
El editorial.
Y no les va a parar. La valla es seguridad nacional del Estado, pero la valla es poner una mano en un torrente que viene de frente. Pero es la seguridad de España, la valla.
Vosotros hablabais de Syriza, del partido este griego.
El Podemos griego.
Sí. Pues ¿sabéis lo que dice Gaspar Llamazares en ABC?
Que se va a ir a Grecia a hacer la campaña electoral.
No.
Y nos va a dejar tranquilo a los demás, ¿no?
La Syriza griega es un partido hermano de Izquierda Unida.
¡Hombre!
Empezamos a competir.
¡Ay, ay, ay! ¡Y los celos! Bueno, ¡qué malos son los celos!
¡Claro!
¿Eh?
Claro.
¡Qué mal asunto los celos! Hasta donde sabemos, el señor Tsipras, el líder de Syriza, ha venido a España a la Asamblea Constituyente de Podemos.
No, a la Izquierda Unida.
A la Izquierda Unida, que le inviten ahora a ver si viene también. Pero
dice Gaspar Llamazares que no, que es un partido hermano.
Es verdad. Que están juntos en el Parlamento Europeo, pero es que está también Podemos en el mismo grupo que ellos, están todos en el mismo grupo.
Pero antes de que estuviera Podemos, estaba ahí Izquierda.
Claro, porque Podemos
es que acaba de nacer.
Lo que tiene que hacer Llamazares es mirar en Izquierda Unida a ver si queda alguien. Doctor, ¿queda alguien? O se han ido todos a Podemos ya.
ABC editorializa sobre el tema de portada, que he dicho, la bajada del IPC, dice, la demanda interna está repuntando, como bien demuestran el incremento de las ventas minoristas o la mayor matriculación de automóviles, al tiempo que la inversión crece. Y El País tiene un editorial que yo creo que se lo ha copiado al rey de su discurso, se titula Regeneración urgente. La desafección hacia los políticos exige medidas de participación, transparencia y renovación. Bueno, pues aquí está diciendo a los políticos. Me encanta esta manera del país de enfocar sus editoriales. Son como unos consejos.
Sí, somos partidarios. Yo estoy de acuerdo con ese editorial del país. No me solo
totalmente.
Estoy de acuerdo.
Y hablando del país, pues también dice el año en el que triunfó el selfie.
Ahí estamos.
Y sale un autor de este que hace cosas, que es el más tonto de Hollywood, haciendo un selfie. Es que no hay que hacerse muchos selfies. Sí, claro, es que ves quiénes se los hacen. ¿A qué no se hacen las actrices estas estupendas un selfie? ¿Ya les hacen
no?
una foto?
¿Todas?
No, señor. No, se hacen unas fotos estupendísimas, las que cuelgan en Twitter
todas
y en Facebook. Todas con Photoshop.
Que no, que no, que se hacen, que no te
selfie,
equivoques,
perdón.
Que se hacen todas selfies.
Tienes que acabar el año 2000,
todas se hacen
esto.
Si tengo que acabar. ¿Sabes un para el partido de las 12?
¿Qué?
Lo de el Barça, que no podrá fichar hasta 2016.
No, sentencia firme ya, no hay recurso, no pueden fichar en todo el año 16.
¿Y que Torres ha fichado por el Atlético?
Eso algo hemos oído, ¿no?
Ha vuelto.
Y dice, hombre, después de haber sido fiscal general del Estado, pues no está mal fichar.
Ese es un chiste muy malo, es un chiste muy malo, es un chiste muy malo, chiste muy malo. Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo. Sí te digo que hay dos sorteos del niño. El del 4 en el Calderón, que se presentan a Torres, y el 6...
Ese es peor todavía.
Adiós, Ramón Pérez Mauro. Hasta el año que viene, Federico. Feliz año, hasta el año que viene, Rayón,
Feliz año.
Que te vaya
a todos los oyentes.
Correcto, a todos. En el control de sonido ha estado Antonio Mora, en la producción Cristina Blázquez y la coordinación Ángel Rubio. Mañana será miércoles 31 de diciembre, que es mañana Santo Silvestre, Paulina y Celestino. Estaremos aquí, no, mañana no. Mañana hay una programación especial en la cadena COPE.
Lástima.
Que pase una buena noche, feliz año y que les vaya bien. Adiós.